Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, esto que este proyecto que estamos tratando, ayer la concejal Vide fue a nuestro bloque manifestando esta inquietud, a lo que le respondí que no se lo iba a firmar, que no la iba a poder acompañar, porque me parecía que no correspondía que desde la Comisión de Derechos Humanos se hiciera este tipo de pedido, cuando en realidad nunca se había hecho desde la Comisión de Derechos Humanos este pedido, sino que siempre el pedido fue a partir de los bloques políticos, de los diferentes bloques políticos que entonces fueron a la Comisión de Derechos Humanos y se pidieron. Yo recuerdo que hace un año, ayer precisamente hizo un año, que el bloque Integrar presentó un proyecto solicitando que el señor Secretario de Protección Ciudadana viniera a este Consejo Deliberante a dar las explicaciones que tenía que dar. ¿Y por qué digo esto? Porque acá la concejal Vide habla que de que se respeten las normas de tránsito. Y, oh casualidad, no se respetan las normas administrativas aquí, sinceramente. Lo hablamos anteriormente con los expedientes que estuvimos hablando de la Ordenanza 2505 y seguimos ahora exactamente con lo mismo, porque la Ordenanza 13.848 dice claramente que el señor Secretario de Protección Ciudadana debe venir a este Consejo Deliberante trimestralmente. Lo hizo después del pedido que se elevó por este bloque, que fue elevado por este bloque, como dije hace un año, el 24 de julio de 2018, y en el mes de agosto se hizo presente en este Consejo Deliberante. Luego, en el mes de agosto del 2018, luego lo hizo en febrero del 2019, también porque volvimos a reiterar el pedido para que venga a este Consejo Deliberante. Este funcionario está incumpliendo con los deberes de funcionario público, claramente, porque no respeta ninguna norma. Pero lo grave de todo esto es que es avalado por el Departamento Ejecutivo, es avalado por este intendente, es por el intendente Lungui, es avalado por el Departamento Ejecutivo, y realmente no, nos deja anonadados, porque la concejal Vide ahora dice que, habiendo tomado conocimiento que de los distintos bloques políticos vamos a volver a reiterar el pedido para que venga a dar explicaciones, porque la ordenanza dice claramente que tiene que venir personalmente a dar informes trimestrales, entonces yo me pregunto, ¿por qué se hizo esto? No entiendo por qué la concejal Vide, habiendo tomado conocimiento de esto, impulsa desde la Comisión de Derechos Humanos, que nunca se había hecho antes, este pedido de informes. Yo creo que es algo que no se atreve a hacer como, me parece a mí, que no se atreven a hacer como concejales oficialistas, tener que pedirle a su propio secretario que suba a dar las explicaciones que tiene que dar, que tiene escondido bajo 7 llaves el centro de monitoreo, que vengo diciendo esto hace un año y medio, y ahora nos dice que nos van a mostrar las cámaras que van a recibir a los concejales. Es vergonzoso esto, cuando en otros lugares esto está todo a la vista, cuando cualquier ciudadano común puede acceder a esa información o puede acceder a las cámaras, ¿por qué no lo hacen? Hay lugares en distintos distritos muy cerca nuestro que tienen los alumnos del colegio visitas guiadas, es el caso específico de Chascomús, con sus papás y con sus docentes al centro de monitoreo. ¿Por qué le esconden bajo 7 llaves esto? Es por lo que acaba de manifestar la concejal Paumé, de que las cámaras, la mitad de las cámaras no funcionan, que las cosas se están haciendo mal, no mal, súper mal. Estamos gastando 74 millones de pesos por mes por el leonino contrato de Cablevisión. Y ustedes fíjense lo que está ocurriendo. Es vergonzoso. Además, me parece que nos están subestimando de una manera tal que vuelvo a reiterar mi enojo por todas estas cosas, señor presidente. Porque si sabe que tiene que venir el secretario de Protección Ciudadana, ahora va a subir en el mes de agosto, no sé qué día. ¿Por qué? Porque están todos los proyectos. Porque ustedes ayer se enteraron en labor parlamentaria que íbamos a hacer uso de este pedido, que le íbamos a decir que venga como tiene que venir. ¿Por qué tenemos que correrlo y estar detrás de él permanentemente, diciéndole que tiene que subir a este Consejo Deliberante a dar las explicaciones, cuando sabe que lo tiene que hacer? Es vergonzoso, señor presidente, y es vergonzoso que se avale desde el Departamento Ejecutivo esto. Eso es gravísimo. Entonces, lo que quiero decir, yo había pensado realmente en votarlo a este proyecto, porque lo que abunda no daña. Pero ahora, cuando hace uso de la palabra la concejal Vide y dice que va a venir en el mes de agosto y que nos va a dar las explicaciones y que va a decir no sé qué cosas, bueno, entonces, ¿para qué lo vamos a votar? Siguen subestimándonos, siguen tomándonos el pelo. Vuelvo a reiterar, vergüenza ajena y enojo profundo, porque me enoja muchísimo. Y este señor, secretario de Protección Ciudadana, si no hubiera sido por estos concejales de la oposición, que permanentemente estamos detrás de él requiriéndole información, no hubiera venido nunca a este Consejo Deliberante si no lo hubiéramos apretado, porque esa es la palabra. Discúlpeme, señor presidente, pero esa es la palabra. Muchas gracias. Nada más por ahora.
Tiene la palabra el concejal Mauricio D'Alessandro.
Gracias, señor presidente. No pensaba hablar de este tema, pero como vi que usted esbozaba una sonrisa cuando yo votaba en consonancia con el concejal Nicolini al referirse a la ordenanza 2505 y en el ánimo de no quedar, dado mi particular situación, acompañando a la gestión provincial en el orden eleccionario, que ustedes piensen, o que usted piense concretamente, que con eso yo me voy a silenciar en lo que tenga que decir en este recinto, voy a abordar esta temática de las cámaras, porque justamente fui el primero el que dije hace 3 años que la tasa de protección ciudadana era un afano y era inconstitucional. Ustedes recaudaron 120 millones de pesos el año pasado de esta tasa de protección ciudadana, que está en el lomo de cada uno de los comerciantes que abren una mercería y tienen que cerrar por la alta presión tributaria que se impone desde el Ejecutivo Comunal y, por supuesto, desde el Gobierno Nacional. Esos 120 millones de pesos se malgastan. Tanto se malgastan que se alquiló un local que estuvo cerrado todo el año, independientemente del buen gesto del intendente. Esos 120 millones de pesos, de los cuales 20 no se ejecutaron, debieron ser destinados a prevención. Y ahí está la falencia. Nos agitan un trapo rojo, que es de la mayora, pero la realidad es que es la gestión la que está en cuestionamiento. Es la gestión la que está mal, es la gestión la que está cansada, y ese es un defecto de los gobiernos que se perpetúan, señor presidente. Cuando uno reitera y reitera y reitera periodos, termina pasando esto. Termina habiendo funcionarios que ya no están en condiciones de enfrentar este tipo de gestión y cometen estos errores. Los dos accidentes que ocurrieron sin que las cámaras funcionaran, no es que de 460 no andaban. Los dos accidentes tuvieron 100% de falta de efectividad, es decir, le acertaron a las dos cámaras, a las dos que no andaban, para no poder saber lo que pasaba. Y es cierto, como dijo la concejal Paumé, que el hecho de que una cámara no funcione o funcione, en definitiva muchas veces, solo sirve para poder pasar y determinar quién fue el responsable. Lamentablemente es así, porque el centro de monitoreo no está para eso, está para prevenir. ¿Qué es lo que falla en este gobierno municipal? La prevención, y de la cual de la mayoría tiene algo que ver, pero la responsabilidad es del intendente. Esa responsabilidad que el intendente le quiere achacar a los ciudadanos que manejan borrachos o sin el cinturón de seguridad. Cuando tenemos las redes sociales llenas de ciudadanos que destacan que algún funcionario anduvo mal, anduvo fuera de la ley, no utilizó un cinturón. Es decir, que eso que el intendente le reclama a la gente es algo que debiera reclamarse a todo el mundo. Pero no es ese el verdadero problema. El problema es que la prevención es algo que este municipio tiene que hacer. La prevención la tiene. Y el simple hecho de decir que arrancan una faja que se pone en el piso para que no puedan hacer picadas en la bajada del Parque Independencia no es culpa al intendente, porque el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado justamente para poder ejercerlo, no para que lo tengamos que ejercer nosotros desde acá, que somos meros concejales. Ese cansancio de la gestión que señaló muy bien recién el concejal Nicolini cuando dijo: voy a votar la 2505 porque las obras están bien y son necesarias, pero en definitiva hay que mejorar los procedimientos, hay que cumplir los procedimientos, son los que hacen que yo entienda que la gestión está agotada y que no es la gente la responsable. Y volviendo sobre el tema de Paumé, de lo que dijo Paumé, de que las cámaras son utilizadas para ver qué pasó y no para ver qué está pasando, Me gustaría reiterar, y que todos lo tuviéramos claro, cuando murió Jorge Bustamante, cruelmente asesinado el 28 de octubre o el 25 de octubre del año 2018, solo tuvimos las cámaras para saber cómo esos dos animales lo habían matado y lo habían trasladado a la Ruta 30, donde habían abandonado su cuerpo. Esas cámaras funcionaban perfectamente. Lo que pasa es que a esa hora, ese centro de monitoreo de excelencia con 120 millones de pesos de tasa de protección ciudadana que le sacamos a cada uno de los comerciantes de Tandil, que después no pueden, tienen que cerrar su negocio porque no pueden pagar la cantidad de tasas a la que están sometidos, ese centro de monitoreo no estaba mirando lo que pasaba, porque el centro de monitoreo tenía cámaras. Dos personas se subieron a un auto, se bajaron, le pegaron con una rueda en la cabeza hasta que lo mataron, lo metieron en el baúl y lo llevaron para abandonarlo en la Ruta 30. Sin embargo, el centro de monitoreo tenía las cámaras que funcionaran, pero ninguno de los supuestos integrantes de ese centro, que están ahí no para fumar ni para tomar Coca-Cola, sino justamente para prevenir, pudieron verlo, porque no están capacitados, porque son hijos de amigos, porque los han sacado de otros lugares, algunos han venido del cementerio, se ocupaban de cuidar los muertos, ahora tienen que cuidar los más vivos de la ciudad, y la realidad que funciona mal. Por eso digo, es momento de cambio y es momento de tomar en cuenta que no basta pegarle al chancho para ver quién es el dueño. De la Mayora es responsable, pero es un fusible. El verdadero responsable es el intendente municipal. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Ha resultado de utilidad para poder tratar un tema tan actual, el proyecto traído a colación, el que es suscripto en el seno de la comisión, acompaño y ha servido para que todos expresemos nuestra opinión, como lo han hecho los concejales propinantes y quienes lo harán luego. Y en función de los dichos del oficialismo, también digamos que ha cobrado relevancia y la ha perdido porque, en definitiva, cada uno ha expresado lo que quiso y han anunciado algunas medidas por parte del oficialismo reclamadas por la oposición durante mucho tiempo. Digo, para poner en contexto el expediente que estamos tratando. Coincido en un 100% lo que acaba de decir el concejal D'Alessandro, por supuesto, los dichos de la concejal Paumé y Nilda, en especial porque los hechos nos han dado la razón. No sé si ustedes recuerdan cuando debatimos presupuesto y cuando debatimos rendición de cuentas, dos momentos claves de este recinto. Nos tomamos unos minutos para hablar de el presupuesto en la Secretaría de Protección Ciudadana y para hacer un paralelo entre lo que incidía o la relevancia que tenía la participación económica del Centro de Monitoreo Operativo o el gasto o la inversión en función de lo que se estaba destinando a seguridad vial. No sé si ustedes recuerdan que era mucho más el dinero que se utilizaba para el Centro de Monitoreo Operativo que el que se utilizaba para la seguridad vial en el partido de Tandil. Así lo manifestamos como una opinión crítica, pero también para llamar a la reflexión al Ejecutivo en función de las herramientas que el Ejecutivo tiene y la necesidad de atender un área tan importante como es la seguridad vial, que por supuesto tiene incidencia directa con el Centro de Monitoreo Operativo, porque como recién se mencionaba, también el uso de las cámaras puede hacer a la prevención en seguridad vial, siempre y cuando funcionen, obviamente. Pero lo importante es, digamos, actuar de manera preventiva y tener elementos de manera correctiva. Como recién se mencionó, la seguridad vial es la que está ausente en el partido de Tandil. No alcanza con una solicitada del intendente que nos diga lo que ya sabemos. Para eso está la presencia del Estado como tutor de la sociedad, porque si cada uno ejerciera las conductas que debe, no necesitaríamos del Estado para que castigue o premie nuestras conductas. Si no entendemos que ese es el rol del Estado, incluso el municipal, viviríamos en una ciudad sin normas, en la que no habría orden público y en la que estaríamos resolviendo las cosas entre privados por la fuerza, seguramente. Está claro que esperamos de la sociedad las mejores conductas. Ahora, ¿qué ocurre cuando no las tiene? ¿O qué hacemos como Estado para que las tengan? Y eso también hace a la seguridad vial, hace a la formación, a la educación, arrancando de abajo, arrancando con las charlas en seguridad vial en las escuelas, arrancando con la planificación en materia de seguridad vial, en la inserción de los conocimientos de todos esos pibes que son los más vulnerables. Si no entendemos eso y castigamos y solamente pedimos conductas, porque además es mayor la responsabilidad cuanto mayor es el poder de decisión. Si el propio intendente le pide a la sociedad que se cuide, ya somos vulnerables. El intendente es el que tiene que determinar conductas de actuación del Estado para cuidar a la sociedad. Parte de eso es implementar una política en seguridad vial como corresponde. Y parte de eso es la instancia de control, de corrección y de adecuación de conductas, como lo puede ser un ojo en el centro de monitoreo operativo. Que recién ya, digamos, no voy a ser extenso porque ya se habló claramente lo que fue el derrotero de la Secretaría de Protección Ciudadana en cada uno de los ámbitos en los que nos ha tocado involucrarnos, desde lo que fue el edificio con un contrato inutilizado, desde lo que fue el compromiso de una compra en moneda extranjera, bueno, lo que ya sabemos que sucedió. Con el agravante, como recién se mencionó, que es una de las secretarías que más dinero tiene y a la cual le creamos una tasa adicional para que cumpla su cometido, que no lo está cumpliendo, pero no solamente en el centro de monitoreo, no lo está cumpliendo en la seguridad vial, que es más relevante a mi entender. Una tasa complementaria, que es el adicional de la retributiva de servicio, de la de actividades económicas, digamos, es mucho dinero. Es, como le dije en su momento, es la vedette de la gestión en términos de distribución económica. Ahora, en términos de eficiencia de gestión, está claro que no lo es. Y la responsabilidad la tiene el que está a cargo del Ejecutivo. Los funcionarios son meros colaboradores, los secretarios son meros colaboradores de la gestión. Ahora bien, claro que estamos ante una situación especial, porque estamos ante, yo diría, el ejemplo acabado de la soberbia en la gestión, el ejemplo acabado de la inercia que tiene la gestión municipal. Y en épocas, ahora recién se lo mencionó, de elecciones, se creen que es venderle títulos a la población, cuando en realidad la población ya está mirando qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ahí la soberbia lleva a estas cosas. Lleva a falsedad en la humildad. La soberbia lleva a creer o a hacer creer que escuchan, que son abiertos, pero después cuando se los critica dicen que nos fuimos muy lejos, que estamos sospechando, que estamos... Y en realidad lo que tienen subrepticiamente es la soberbia de la gestión. Como lo dijo el concejal Ballén en su momento, el poder no es absoluto ni eterno. Y realmente estos, los momentos críticos, son cuando más les aflora esa soberbia en la gestión por la inercia de los años. Cuando más les aflora es en las situaciones más críticas, en las que se cierran, en las que se cierran y dicen que todo lo que hacen lo hacen bien, cuando a la luz está que están equivocando muchas de las políticas públicas que están implementando y que la respuesta ante la negatividad es sostenerse en el error. Y así ha sucedido en este caso, que el termómetro electoral determina que el Ejecutivo algo tiene que hacer, por eso hicieron la solicitada, por eso salió el jefe de gabinete y por eso impulsaron el proyecto que hoy estamos debatiendo. El termómetro electoral les dijo que algo tienen que hacer porque el X porcentaje altísimo de la población está convencida que las cámaras no funcionan o funcionan mal y que el sistema de monitoreo operativo no rinde los frutos que debería en función de los esfuerzos económicos que el municipio hace. Ahora bien, ¿cuál fue el comportamiento o la actitud política que tuvieron? Sostenerse en el error, hacer responsable a parte de la sociedad y explicar que son hechos aislados. En lugar de efectivamente decir, no está funcionando como pretendíamos, cometimos errores de actuación en la eficacia que pretendíamos del centro de monitoreo, en el personal especializado que requeríamos, en los millones que tenemos pero todavía no gastamos, en la seguridad vial. No está mal equivocarnos, no está mal tener cuestiones pendientes. Ahora se paran en la soberbia como recién se pararon cuando discutimos la 2505. Todo lo que dice la oposición está mal, todo lo que dice la oposición está visto con tinte electoral o con negatividad producto de que es oposición o con mal humor, como se mencionó. Mal humor, la verdad que acá el humor o no humor, acá son posiciones políticas, ideológicas y representativas. El humor o mal humor, puedo reconocer que, digamos, en mi caso no soy de los que mejor humor tiene de las 24 horas del día, pero no lo traigo acá. No lo traigo acá. Lo que trato de traer acá es un análisis de mayor escala, me parece. Entonces, para terminar, digo, y para no continuar con lo que es el área, acá es un sistema de protección ciudadana, es un sistema que abarca la seguridad vial, que abarca el centro de monitoreo, que abarca las herramientas que la Secretaría de Protección Ciudadana tiene, que siempre dice que funcionan bien, todo lo que te dicen que funciona, todo funciona bien, todo funciona excelente y óptimo. Ahora digo, ¿nunca le funciona mal nada? Siempre son hechos aislados, como dijo el jefe de gabinete, no empañemos el trabajo del centro de monitoreo por dos hechos aislados. Ahora, como recién se mencionó, dos tiros al ángulo. Yo, la verdad, si me llevo por una guía de probabilidad y una cuestión estadística de 2-2, de 350 a 350. Entonces, es un tema más que delicado, no es un tema solo del funcionamiento de las cámaras, es un tema de una actitud política ante una realidad en un partido que se torna complejo, en un distrito que tiene mucho flujo vehicular de particulares, de público, en el que todavía no pudimos sacar los camiones del casco urbano, en el que el transporte público tiene transita por arterias que no están preparadas, en las que es exponencial el crecimiento de las motos, con cierta desprotección, por supuesto, que también la hay. Entonces, es un tema que no resolvemos con que anden 350 cámaras solamente, que lo resolvemos con una política pública de prevención en seguridad vial y también de funcionamiento del centro de monitoreo operativo, como estamos discutiendo en este caso. Pero a ningún lado vamos a llegar si lo debatimos con soberbia, si somos los dueños de la verdad y si ante el menor escollo o reflexión de la oposición, yo firmé ese dictamen además, es tildado de oportunista, es tildado de mal humor, es tildado de que sospecha o de lo que fuese. Entonces es una falsa humildad, una falsa apertura, un falso diálogo y una falsa necesidad de entendimiento. Algunas cuestiones pueden ser atendibles, otras no. Lo mencioné y por eso hice uso de la palabra, porque lo mencioné cuando debatimos el presupuesto y lo mencioné cuando debatimos la rendición de cuentas. Tandil necesita una política pública en seguridad vial y, por supuesto, en prevención, en seguridad, que es el Centro de Monitoreo Operativo. Para eso hay que destinar recursos, para eso hay que tener en la cabeza cómo actuar y para eso hay que tener un estudio integral de las situaciones en las que tenemos que intervenir, que está claro, al día de hoy, este municipio no la tiene. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Bueno, justo me habían pasado el mate. Gracias, señor presidente. Lo primero que quería hacer, pero fue muy claro recién el concejal Llano al respecto y comparto el modo en que lo abordó, era alguna reflexión en torno al comunicado del intendente. Que corrijo a mi compañera y en eso también al concejal Llano, el intendente Lungi no habló. El intendente Lungi no habla. Cuando dijo, cuando empezaba la campaña electoral, que no iba a hablar, yo creí que era figurativo, que tenía que ver con afrontar una situación de una interna y de no darle entidad al adversario. Entendí que era figurativo. Era literal. No lo dejan hablar. Tienen que hacer un escrito, del cual me permito dudar, seguramente ni lo escribió. Ahora, sobre eso, hecha la digresión, compartir los dichos del concejal Llano. Cuando la única apelación posible de quien está al frente del Estado, que tiene el cargo de máxima responsabilidad en el Estado, o de quien le escribió el comunicado del doctor Lungi, es a la responsabilidad individual de los ciudadanos, debemos preguntarnos para qué está el Estado. Si no para, entre otras cosas, pero una de sus funciones y responsabilidades primarias, modificar en el tiempo, producto de la capacidad de comprender la realidad y de diseñar y poner en práctica políticas públicas concretas, modificar, decía, la conducta de los ciudadanos. Si no está para eso el Estado, ¿para qué está? Pero ya se extendió al respecto el concejal Llano. Ahora, si lo que pretendemos es, o lo que muchas veces, digamos, en nuestro país lamentablemente estamos acostumbrados, que de la tragedia, del problema, del error, encontramos la oportunidad para corregir el rumbo, para modificar algo, para conocer mejor un problema en mayor profundidad y luego tomar cartas en el asunto. Nuevamente, insistimos, es momento de volver a hacerse la pregunta de qué es lo que pasa con el modo en el que manejamos los tandilenses, ya sea arriba de un vehículo o como peatones. Lo hacemos pésimo en comparación con una urbe como la Capital Federal, con 3,5 millones de habitantes que manejan infinitamente mejor que nosotros. Lo hacemos pésimo en comparación con la Prida, que es 10 veces más chico que Tandil y manejan 10 veces mejor que nosotros. Entonces hay que hacerse la pregunta, hay que problematizarlo, no basta patearle la pelota al ciudadano. El 90% de las muertes que tuvimos que lamentar en accidentes de tránsito en el año 2018 y lo que va del 2019, el 90% son jóvenes menores de 25 años. Claramente, hay que identificar ese dato con la vulnerabilidad a la que se encuentra sometida esa franja etaria. Nuestros jóvenes, el 90% son menores de 25 años. Si ese dato no es suficiente para ponerlo en relevancia y entender que hay que diseñar una política pública profunda para abordar, para proteger esas vidas a partir de la modificación de las conductas, que siempre es en el mediano y largo plazo. Si no nos sirve ese dato, yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tomen en consideración y asuman la realidad de que tienen que hacer algo? En algún momento, vamos a criticar que en 16 años no lo hicieron, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca, porque se trata de vidas humanas de nuestros jóvenes. Hace 4 años atrás presentábamos con mi amigo, el ex concejal Tony Ferrer, un proyecto para la creación de una escuela municipal de manejo. Nada, ¿qué pasó? Nada, lo mismo que pasa con todos los proyectos que presenta cualquier opositor desde que el oficialismo tiene mayoría en el Consejo Deliberante. Hace 1 año y medio atrás, como no nos rendimos y no bajamos los brazos, y la realidad nos demostró que tristemente teníamos razón, estudiando experiencias nuevas de Argentina y de otros países del mundo que nos encanta admirar cuando viajamos, volvimos a presentar un proyecto mejorado de creación de una escuela municipal de manejo para que nuestros pibes y pibas obtengan su primera licencia de conducir cuando transitan los últimos 2 años de la escuela secundaria, 5.º y 6.º año. A partir de los 16 años y medio, la Ley Nacional de Tránsito habilita a tomar los cursos teóricos y prácticos para obtener la licencia de conducir, que por supuesto es a partir de los 17. Un proyecto que al concejal Lavaroni, presidente de la Comisión de Transporte, le encanta. Me lo ha dicho personalmente, lo ha dicho en comisiones, lo ha dicho en los medios de comunicación. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero me consuela un poco saber que hay además un concejal del oficialismo al que el proyecto le encanta. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Claro que es un proyecto que no va a modificarnos la realidad, esta apelación que nos hace el intendente o quien escribió esa nota a los ciudadanos de un día para el otro. Si lo hubiésemos hecho hace 4 años, ya tendríamos 2, 3 generaciones en la calle mejorando mejor, manejando mejor que todos nosotros, que son además los que más nos importan, esos menores de 25 años que están muertos. Si lo hacemos ahora, bueno, lo veremos en 3, 4, 6, 8 años, las políticas públicas estratégicas que buscan modificar las conductas de los ciudadanos apelan al largo plazo y lo hacen en las dos puntas, en lo inmediato con mano dura, con multas más severas, controles más efectivos y eficientes, medidas de seguridad urbana, campañas permanentes, pero está claro que no alcanza, ni acá ni en Liechtenstein, no alcanza, hay que modificar conductas para tener mejores ciudadanos, mejores vecinos, y entonces hay que apelar a las políticas de mediano y largo plazo. Ahí está, nada, la única apelación es a los ciudadanos, manejen mejor, hagan mejor las cosas. Estoy para esto me eligieron intendente, para que cuando algo ande mal yo les diga, háganlo mejor, a ustedes, los que pagan los impuestos. Un Estado así no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Yendo ahora sí un poco al tema del famoso tema, tristemente famoso tema de las cámaras de seguridad y el centro de monitoreo en la ciudad de Tandil. Que el sistema es profundamente ineficiente. Cuando hablo del sistema, no hablo del sistema, no hablo del software, del hardware, del sistema tecnológico, hablo del sistema de gestión, donde hay seres humanos que tienen responsabilidades y que tienen la obligación de responder frente a los ciudadanos y sus necesidades, que es altísimamente ineficiente, que el secretario de Protección Ciudadana es ineficiente e inepto para los requerimientos que un sistema de seguridad, y no me refiero solo al centro de monitoreo del siglo XXI, requiere una ciudad como Tandil, para mí es materia que está fuera de discusión. Pero eso no me va a hacer bajar los brazos e insistir en la necesidad de que debemos corregirlo inmediatamente. Y dejar de tolerar la mentira, donde un funcionario con una virome de almacenero agarra y ante el requerimiento periodístico dice el 5% de las cámaras no funcionan solamente. Y a las 24 horas sale el jefe de gabinete en otra radio y habla del 8. Pero en noviembre del año pasado, como decía la concejal Pomea, ante un hecho lamentable, este que tuvimos en la ciudad de Tandil, ante el requerimiento de la justicia, eran 56 cámaras, casi el 20%. ¿Cuántas son las que no funcionan? El 5, el 8, el 20, el 50. No tenemos ni idea. No lo sabe usted, no lo sé yo, ninguno de mis padres. Probablemente tampoco lo sepa el secretario de Protección Ciudadana. Es muy probable. Que además no tenga ni manera de saber cómo hacer para saber. El año pasado se le acercó una propuesta de la Facultad de Ciencias Exactas, que es un panel de control dinámico. Existe en casi todos los países del mundo. Es un software muy sencillo. Le permite no estar viendo a dónde están puestas las cámaras y estar chusmeando qué hacen, deja de hacerlo decir. No hace falta visualizar nada. Simplemente, a partir de un algoritmo muy sencillo, detectar en tiempo real, es decir, tiene cargadas ciertas fallas, desde una visualización que es lo suficientemente defectuosa como darla por fuera de servicio, hasta la cámara fuera de servicio propiamente dicha. En la ciudad de Londres, que es la ciudad con más cámaras de todo el planeta, funciona este sistema. Cuesta 2 mangos. Y entonces no estaríamos escuchando un día de la magia diciendo el 5, otro día el Chiribete diciendo el 8, otro día viendo una respuesta de la justicia que son casi el 20. Pero claro, ¿por qué no les interesa? Y no les interesa porque los termina de desnudar. Los termina de desnudar y se acabó la discusión. Son ineptos a la hora de manejar esto. Lo aprovecho, ¿no? De nuevo. Tenemos una Facultad de Ciencias Exactas con capacidades asombrosas, un desarrollo del software en la ciudad. ¡Hagámoslo! ¡Avívense! ¡Avívense! ¡Hagámoslo! Cuesta 2 mangos y se acabó la discusión. Pero no hay caso. Porque además de desnudar a la gestión, se desnuda también a la empresa con el que hizo negocio la gestión. En la concesión más costosa y onerosa al conjunto de los contribuyentes de Tandil en la historia de gestión de Miguel Ángel Lungui en 16 años, la licitación más cara de todas es la licitación que le hicieron a FiberCorp, que es Cablevisión. Que la hicieron en dólares, cuando cualquiera sabía desde que llegó Mauricio Macri al gobierno, y no quiero irme por las ramas, quiero hacer un razonamiento elemental de Doña Rosa, que en un sistema de refinanciarización de la economía, nuestra moneda nacional iba a entrar en un proceso devaluatorio, pero tenemos un secretario de Economía que es un animal, y firmó un contrato en dólares a 60 cuotas con un dólar a 14. Y hoy está, no sé, 44. Nos enterraron hasta acá. Con un contrato que además es ilegal, no pasó por el Consejo Deliberante, como bien en su momento lo había marcado la concejal Polich y como bien lo remarcaba la concejal Pomé recién, que no pasó por el Consejo Deliberante, por este cuerpo que está pintado. Como lo marca la ley orgánica de la municipalidad, compromete ejercicios futuros, no solo compromete ejercicios futuros, sino que al irse en un horizonte de 60 meses, capaz que ni siquiera está el mismo intendente. ¿Qué va a ser el próximo intendente cuando se encuentre con esa deuda que le dejó el intendente anterior, que no está avalada por el Consejo Deliberante? Hicieron una contratación en dólares, ilegal. Hicieron una contratación comprometiendo ejercicios futuros y no pasó por el Consejo Deliberante, ilegal. Y un dato curioso, señor presidente, que atañe a su persona. ¿Quién fue el que convalidó que no pase por este honorable Consejo Deliberante? Bueno, curiosamente fue el presidente del Consejo Deliberante, en función de la intendencia, porque el intendente estaba de vacaciones, quien convalidó que no pase por el cuerpo que usted preside. Una cosa de locos. Yo entiendo su amistad y su lealtad con el doctor Lung, el intendente, y entiendo que por eso lo acompaña en la lista. Pero usted tiene una investidura, usted tiene que defender este cuerpo. Y en contra de la opinión de la contadora del municipio, metió el gancho usted. Para un sistema de cámaras que está visto, funciona para la mona, por no decir una ordinariez. Y entonces hicimos una presentación en el Tribunal de Cuentas, y entonces el Tribunal de Cuentas los observó y les dijo, está mal lo que hicieron, porque la ley orgánica dice tal y tal cosa, y ustedes hicieron lo contrario. Ustedes respondieron, hicieron un descargo, y el Tribunal de Cuentas ya les volvió a responder, lo publicó antes de ayer en su página, de antes de ayer, que es público, la respuesta del Tribunal de Cuentas, donde le dice, está mal. Por supuesto que esto termina en la justicia, porque a ustedes no les importa nada. No hay Tribunal de Cuentas, no hay nada, no hay oposición, no le calientan ni los oficiales, ni los concejales del oficialismo, le importan a ustedes. Y usted es responsable, directamente, directamente. Y de hecho va a pagar consecuencias, estoy seguro de esto. Por supuesto que es contrafáctico, ¿no? Usted me mira con esa cara de que tienen todo resuelto, todo. Porque como dicen ustedes, ¿no? Ahora, la ciudad es nuestra, ¿no? Hashtag la ciudad es nuestra. Entonces, todo les causa gracia. La oposición, el oficialismo, el Tribunal de Cuentas, ya está todo. Yo no creo que sea un defecto suyo ni del doctor Lungi, yo creo que es inherente a la especie humana. Creo que a mí me pasaría lo mismo, debo confesar. No hablo por los demás, a mí estoy seguro que me pasaría lo mismo. Después de tantos años de ejercicio del poder, creería que soy el dueño de la verdad. Punto. Entonces miraría con sorna a cualquiera que me cuestiona y firmaría cualquier cosa. Espero que no me suceda. No quiero verme en esa situación. Ahora, pensaba, hace algunos años atrás, yo todavía no era concejal y luego cuando me tocó transitar por este cuerpo la primera vez, nosotros criticábamos al intendente porque no tenía una política de seguridad y respondía ante los reclamos de la ciudadanía, generalmente después de hechos lamentables, que tenía que hacerse cargo, al menos en lo que pudiese, de una política de seguridad, y que la respuesta del intendente era, como en tantísimos otros temas, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de la seguridad, no es responsabilidad de los intendentes, es responsabilidad de la provincia. Cambió. Creó una Secretaría de Protección Ciudadana, creó una sobretasa de protección ciudadana, firmó un contrato leonino con FiberCorp, Sociedad Anónima, que estamos pagando todos los tandilenses, 3,5 millones de pesos por mes. Y entonces uno tiene que decir, qué ingenuos fuimos, estábamos mejor cuando el intendente nos decía, no me piden que me haga cargo de la seguridad, estábamos mejor, no nos metían la mano en el bolsillo, como bien decía el concejal de Alessandro. No teníamos que lamentar esto. La situación era la misma, pero por lo menos no nos cobraban. Nos cobraba la provincia con los impuestos. Realmente una pena. Bueno, no quería dejar pasar estas reflexiones, ¿no? Porque todo esto tiene que ver, está concatenado, ¿no? Y obviamente coincidí con mis pares que la presentación del oficialismo, primero es para lavarse la cara, porque esas mismas preguntas, como dijo la concejal Pomé, ya las hicimos y la respuesta fue, es un secreto. Y segundo, porque ya sabemos que viene el secretario de Protección Ciudadana el 14 de agosto, 3 semanas. Hay que esperar a que venga a este honorable Consejo Deliberante que usted preside. El secretario de Protección Ciudadana, digo, ¿a ninguno le llamó la atención la fecha? El 14 de agosto, perdón la expresión, ¿me están jodiendo? Faltan 21 días. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Dentro de 3 semanas viene el tipo. ¿Eso les dijo? ¿Voy el 14 de agosto? Es increíble. Bajemos las persianas. Que venga cuando quiera, que no venga. ¿Me pueden explicar qué tiene que hacer estas 3 semanas? ¿Que no puede venir al honorable Consejo Deliberante a brindar explicaciones cuando ocurren hechos trágicos y la ciudadanía está recaliente? Ah, yo en 3 semanas ni vengo, les aviso, a escucharlo. El 14 de agosto, si no me equivoco. Esto es increíble, señor presidente, la verdad, es de no creer, de verdad. Muchas gracias.
Concejal Marina Santos.
Tiene la palabra la concejal Polich.
Gracias, señora Presidente.
como fui...
Perdón, verdad... había pedido palabra del presidente del consejo, pero... Pero estaba en el listado. Tiene la palabra el concejal Frolic.
Habla a partir de una resolución que salió publicada hoy en La Voz de Tandil sobre una resolución del Tribunal de Cuentas a la que hace referencia obviamente el concejal Iparraguirre recién, ¿no? La resolución tiene más de 100 páginas, no alcancé a leerlas todas, y se puede resumir que en los considerandos de esa resolución se habla de contratación en dólares, en los considerandos de esa resolución se habla de los ejercicios futuros, y en base a consideraciones que tienen en cuenta la contratación en dólares y los ejercicios futuros, se dice que determinados funcionarios son pasibles de sanción. Y en la parte resolutiva le impone una sanción al intendente, amonestación. Si profundizamos en el tratamiento de esa resolución, que aclaro, no está firme, está recurrida ante el mismo tribunal, vemos que es algo que sí está firme en cuanto a que más arriba de amonestación no va a ir. No va a haber cargo, no va a haber multa. Hay una amonestación por algo que se considera una irregularidad. La misma amonestación que tenemos prácticamente todos nosotros. Concejal Llano, concejal Iparraguirre, concejal Nilda Fernández, concejal Ballén, por haber omitido comunicar al Tribunal de Cuentas nuestro domicilio electrónico, y que cuando lo hicimos el Tribunal nos hizo pasible de una sanción, amonestación, por haberlo comunicado tardíamente. Se han vertido aquí expresiones elevadas en el tono de la voz para decir que lo que se concluye en una amonestación es a raíz de actos ilegales. Obviamente que el Tribunal de Cuentas, si hubiese considerado que hay actos ilegales, no hubiese concluido en una simple amonestación, hubiese concluido en algo un poquitito más grave. Pero por otro lado, quiero decirles que estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel Pichetto. Desde el punto de vista jurídico, considero, creo que opina lo mismo el doctor D'Alessandro, que si no hay condena firme, no debería haber prisión preventiva. Y que si no hay sanción firme, porque todavía hay una vía recursiva ante el propio Tribunal de Cuentas o ante la justicia, no debería haber tanta condena firme en este recinto por supuestos hechos que todavía no tienen una condena firme. Es la misma vara que debe utilizarse para un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas que para un procedimiento de la prisión preventiva en la justicia penal. Ahora sí, le cedo la palabra a la concejal Nora Polich.